realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenos días. Me presento, pues el día de hoy tenemos la... No, fíjate nada más lo contradictorio. No contamos con la ausencia de Fabio, más bien Fabio no viene a visitarnos hoy, no participa con nosotros, pero sí trabajamos de manera conjunta un tema, es un tema de actualidad permanente, pero que ahora se le ha dado mucha importancia, la que requiere, que es el asunto sobre la violencia en el manejo de los animales, en el mundo animal. Esta violencia que la verdad es necesario estarla puntualizando cada uno de los aspectos que pueden hacerla interpretar como tal. Cualquier acto que en un momento dado vaya en contra de la libertad o de la existencia misma, de la comodidad del animal que está cerca de nosotros, ya sea un animal para efectos de trabajo, producción, ya sea un animal para efectos de compañía. Este tema es un tema que se debe trabajar con pincitas y para eso invitamos a una persona cuya profesión y dedicación personal a esta actividad nos permite obtener juicios severos, muy bien fundamentados sobre la cuestión de la violencia o el maltrato animal. Estoy hablando de la señora Wendy Lara. No la he acabado de presentar. Pero en estos momentos ya tenemos presente aquí. Espero que el auditorio que nos esté escuchando se tome la libertad de hacernos cualquier pregunta relativa a su interés y buscaremos la manera, con el fundamento que esto implique, darle una respuesta concreta y correcta. Wendy, un gustazo.
Bien.
Este reto se cumple.
Muy bien, me parece perfecto, estamos listas.
Gracias. Wendy, ¿serías tan amable en presentarte, por favor?
Sí, yo soy Wendy Lara, soy profesor investigador en el Centro Universitario del Norte, especialmente me dedico a las materias de cerebro y lenguaje en la licenciatura de psicología.
No más.
Y soy amante de los canes.
Tiene una inclinación personalísima y de alta protección sobre, en el reino animal, sobre la especie canina. ¿Y los gatos, no?
Pues todo.
¿Todo lo que sea doméstico?
Todo lo que sea doméstico, y estoy en pro de todos los derechos de los animales silvestres y en general.
Eso es,
¿no?
Importante. Bueno, me voy a permitir, en función de lo que tú me contestas, me voy a permitir ir desplazando el tema. No es una forma de inducir las respuestas, está en plena libertad de manifestar lo que a tu interés convenga.
De hecho, lo haré.
Así será. Bien, Wendy es una persona con la que tenemos ya tiempo platicando, charlando sobre el tema, algunas diferencias elementales, básicas, como en cualquier diálogo que se pudiera dar, sobre el tratamiento a la vida animal urbana. Ahí empezó nuestra uh-huh. comunicación, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Y obvio que es un tema recurrente, demandado ante todas las autoridades municipales, estatales y federales, de tal manera que el Senado, el Congreso y todas las autoridades han sido demandadas para que atiendan estos derechos.
Así es.
¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, en Jalisco, me voy a remitir a Jalisco, claro, porque esta es la zona, ¿no? Tenemos una ley de cuidado y protección animal que se establece en 2015, ¿ok? Todos los municipios de Jalisco tienen la obligación, ¿no?, de además generar un reglamento interno para regirse por esta legislación estatal y por otras legislaciones federales. Entonces, en cuestión de derechos, digamos que en lo escrito están planteados. Ahora, el ejercicio de los mismos, pues ya es otra cosa,
¿verdad? La realidad. Exacto. O sea, que podemos caer hasta en lo que se le llama letra muerta por efectos, exacto, de omisión.
Como en muchas otras áreas, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, bueno, me remito a una experiencia que tuve en un centro de acopio y sanidad animal, uh-huh, de la vida silvestre.
Ok.
En la ciudad de Tlajomulco.
Ok.
La verdad me quedé, bueno, no es propiamente una impresión, tengo otras experiencias, pero en lo inmediato y lo más reciente es esto, ¿no? Uh-huh. Donde el desplazamiento de la mancha urbana ha dado lugar a que animales silvestres, uh-huh, en la medida que son desplazados y atacados, perseguidos, uh-huh, ellos también hay un momento en que se ocultan, pero cuando llegan los momentos de cumplir una de sus necesidades esenciales, que es el alimento, uh-huh, buscan el refugio nuevamente en las zonas donde originalmente se encontraban. Uh-huh. Y nos encontramos con que de pronto andan coyotes pululando por las calles en el transcurso de la noche, uh-huh, armadillos, tlacuaches, mofetas, uh-huh, zorrillos, algunas, uh-huh, serpientes, uh-huh, arácnidos, que pues mal los ven y se van sobre ellos, uh-huh, o sea, los eliminan, uh-huh, o algunas veces los agarran y los dejan como supuestas mascotas, uh-huh, domésticas, que son, uh-huh, con carácter ornamental. Es que cuando le preguntas a la, uh-huh, gente, ¿y para qué lo quiere?
Porque me gusta.
Es que me gusta y se ve padrote, ¿no? En su jaula.
Sí.
Entonces, que es una situación que estamos viviendo ya aquí en la localidad, por el, sí, crecimiento de la mancha urbana.
Por ciertas subculturas, ¿no? Como el narcotráfico, que es afecto a tener ciertas especies.
Ah,
también,
ese,
¿no?
Ese es, ajá, un tema que me, ajá, tocó también palpar en ese lugar. Uh-huh. Digo, palpar, verlo, experimentarlo en función de la información que te dan, uh-huh, y que ves las piezas vivas, uh-huh, por ejemplo, un tigre de Bengala, un puma americano, uh-huh, ¿sí? Linces, serpientes que son incluso de otros continentes, aves, que fueron importadas.
Uh-huh. Sí.
No, el de las aves te platico que, uh-huh, la ignorancia... No sé, ¿cuántos adjetivos le podamos incorporar, uh-huh, al concepto, uh-huh, de ignorancia? Se tiene la creencia en el mundo de las aves de combate, uh-huh, hay toda una organización así mundial, uh-huh, de que hay algunas aves rapaces que se pueden cruzar con las aves domésticas, en, uh-huh, este caso aves, uh-huh, de combate, o aves de postura, o aves de carne, de, uh-huh, las que conocemos, gallinas, gallos, etc. Uh-huh. Y que sí alcanzan a cruzarse y a generar aves de combate más violentas, ajá, más fuertes. Digo, ajá, eso no es cierto, ¿eh?
Okay.
No se da. Pero sí existen, ajá, vi unos ejemplos donde encontramos águilas reales, encontramos caracara. No las encontramos, las tenían ya ahí en cautiverio, ajá, en un estado de restablecimiento para volverlas a reubicar en sus, ajá, lugares. Y esas son las medidas, ¿no? Está grave el asunto.
Uh-huh.
Sí, el dato que nos arrojas así es y por, uh-huh, ahí va.
Y también desde la terminología que uno emplea, ¿no? ¿Qué es lo doméstico y a partir de qué se hacen domésticos? Porque ningún animal era doméstico, ¿no? Entonces nosotros ejercimos pues ciertas violencias para domesticarlos. Y ahora que los tenemos en cautiverio o en casa, ¿no? Tampoco les ofrecemos no les damos una vida con dignidad. Entonces nada era doméstico, ni el caballo, ¿no?, que es utilizado sobre todo en zonas más rurales como en la que estamos ahorita, ni la vaca, ni el cerdo, no eran domésticos, ¿no?
Sí.
Entonces se han utilizado para mercar, entonces desde ahí tendríamos como que delimitar y remontarnos a la historia para saber por qué tenemos perros en casa, por qué tenemos gatos en casa. No, pero bueno, eso es otra cosa.
Sí, no, es, uh-huh, que en tus comentarios me remites a dos momentos. Uh-huh. El inmediato es que vengo subiendo por calle Juárez para venir a este lugar.
Ajá.
y me alcanza, oigo los pasos de un caballo que viene uh-huh. montado, pues ahí un agente, el propietario, uh-huh. y trae cuatro perros. Y me acordé de la responsabilidad del portar una bolsa para recoger las heces fecales uh-huh. de tu mascota. Uh-huh. Y el caballo a unos metros delante de mí,
De feca.
Uh-huh. Y el señor sigue con su caballo uh-huh. por las calles de Colotlán. Uh-huh. Situación que anteriormente yo he vivido en provincia mucho tiempo, desde uh-huh. pequeño, y se veía y se normalizó, uh-huh. sí. Ahora la situación exige otro comportamiento u otro manejo en función de los animales domésticos.
Por salud, también.
¿No? Sobre todo por salud, y uh-huh. qué bueno que tocas el punto, que va a ser uno de los grandes temas. Y el otro detalle es cuando hablas de la hominización de las especies animales, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo de Federico Engels. Uh-huh. No conviví con él, ¿eh?
Deberíamos de haber, imagínese qué emoción, ¿no?
Sí, cuando habla de la hominización uh-huh. de los canes específicamente. Uh-huh. Uh-huh. Cómo el lupus se acerca, el perro lobo, pues, en uh-huh. una de las tantas variedades de los lobos se acercan a las comunidades, a los asentamientos humanos, a comerse los restos.
Y se domestica.
Mm. ¿Y qué sigue de la domesticación?
Pues la violencia.
¿No?
Yo creo que, hablando de violencia, ¿no? Si me permite adentrarme ya en el tema, claro. ¿No? El origen es la pobreza, ¿no? La pobreza no solamente socioeconómica, sino la pobreza mental, pero la pobreza económica es el fundamento de todas las pobrezas. Entonces, en zonas donde hay poco desarrollo, ¿no? Pues uno echa mano de lo que se tiene, y pues se tiene a la mano el animal, por ejemplo, las yuntas o todo esto, para poder trabajar las tierras. La idea era que con un sistema económico como el que tenemos, el neoliberalismo, no tuviéramos los medios y los modos de producción para hacer uso de ellos. Pero realmente no es así. Entonces, la pobreza de las zonas pues marginadas, ¿no? Echa mano no solo por la cultura que se tiene, sino porque no se cuenta con los recursos, y se empiezan así a generar una serie de violencias que no son vistas, son naturalizadas, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? La violencia entendida como todo acto, ¿no? De vejar, ¿no? De hacer sufrir al animal de manera intencional, incluso a veces sin intención, más bien de forma inconsciente. Entonces, pues está sostenida en un sistema de pobreza socioeconómica que sustenta, insisto, otros tipos de pobrezas, ¿no? Porque incluso la gente que presume o presumimos, ¿no?, de tener grados, por ejemplo, dentro de la educación formal, dentro de la academia, somos violentadores de animales, ¿no? Porque hay un cruce con otros aspectos, ¿no?, que es lo cultural. Y si uno se desarrolla en una zona donde lo natural o lo normalizado es el uso de los animales para el trabajo, para el entretenimiento, como las charreadas, por ejemplo, ¿no?, pues se va a seguir utilizando. Y cualquier posición opuesta va a ser pues un signo de molestia para las culturas, ¿no?
Son temas muy importantes que nos permite remitirnos al listado que existe ahorita uh-huh. En el ámbito universal, o sea, uh-huh. mundial, sobre los derechos de los animales. ¿Lo comentamos o lo abordamos después de este okay. corte?
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Adelante. Mira, ahorita has tocado algunos puntos que me dan lugar a hacer una lectura breve y ágil sobre el listado de los derechos de los animales. Estos tienen una cobertura universal, ¿no? De uh-huh. todos los animales salvajes tienen derecho a habitar la naturaleza. los derechos animales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 1978, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, y algunos de sus artículos son: todos los animales nacen iguales ante la vida y gozan de los mismos derechos a existir, todos los seres vivos en este caso, ¿no? Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles, porque, bueno, la situación actual da lugar a que el animal ya se acerque a una zona, hace rato lo mencionábamos, a la hominización de los animales silvestres. Desde el momento en que deja residuos de alimentos y ellos se los pueden comer, pues entonces te siguen porque eres una entidad que facilita la sobrevivencia a través del alimento, ¿no?, procesado. Si es necesaria la muerte de un animal, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustias, que es un tema que tocaste originalmente sobre los rastros, ¿no? Usar a los animales para consumo alimenticio humano. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a habitar en la naturaleza y a reproducirse naturalmente, que es uno de los temas que también el desarrollo urbano afecta, ¿no? Toda privación de libertad de un animal salvaje, incluso si es con fines pedagógicos, constituye una violación al derecho animal. Es un tema que se ha discutido mucho en los laboratorios, ¿no? Clínicos y médicamente. Todo animal tiene derecho a ser respetado como tal, simplemente a no ser obstruido ni de su vida, pues, o sea, en su vida cotidiana. Y aquí en este caso, pues, nosotros tenemos el problema inmediato, que es nuestra cabecera municipal. Para no ir tan lejos.
Así es.
Sí. Así es. Existe una gran cantidad de demandas públicas que se las hacen a las dependencias municipales, estatales y federales. Porque la gente busca una solución. Pero también a veces la gente busca la solución y no contribuye.
Así es.
A la solución. Y aquí, pues, uno de los problemas reales que hay, bueno, que se palpan, que se ven, que se viven cotidianamente, es la... ¿Le llamamos libertad o le llamamos abandono?
A los domésticos,
¿no? A los domésticos.
Gatos y perros por toda la zona.
Sí.
¿No? Pues no sé, ¿verdad? Para algunos, yo creo que ahí tendríamos que remitirnos a la concepción, ¿no?, de las personas, a la propia conciencia que tengan. Y vuelvo a remitirme a la cultura, ¿no? En la zona rural, ¿no? Pues los contextos permitían tener a tu ganado, a tus animales sueltos. Cuando empieza la urbanización o vienen acercándose otras, otras instancias o instituciones que se establecen en la zona, esto modifica las formas de vida de la comunidad rural. Pero las costumbres primeras, pues, no se pierden. Entonces, en el entendido de que vivían en una zona que era adecuada para que los animales circularan libremente, pues siguen preservando esas conductas. Pero no se ha generado la conciencia de que la zona se ha desarrollado de otra manera y que no es posible que los animales estén en libertad, porque corren otros riesgos los propios animales y porque además van a generar problemas de salud. Entonces, yo creo que una de las maneras, y ya me estoy adelantando, ¿no?, de intervenir, es la formación, la educación, para que la sociedad primero entienda qué está sucediendo y después pueda actuar, ¿no?, e intervenir, porque nos decía usted que la sociedad no interviene, pero ¿cómo va a intervenir si ni siquiera sabe qué está sucediendo? No es consciente de eso, ¿no?
No se le instruye.
No. Y no conozco algunos programas por acá en la región norte que permitan instruir. Hay esfuerzos individuales, ¿no?, y de algunas asociaciones. Yo, de manera personal, hice alguna difusión, ¿no?, de los derechos de los animales, pero pues con un impacto cero prácticamente, ¿no? Sí. Porque se trata de un problema colectivo y el esfuerzo individual no es suficiente.
No se refleja.
No.
Sí, tenemos se han dado muchas experiencias aquí en la cabecera municipal sobre gente con iniciativa en ese sentido, donde, bueno, ha descubierto lo costoso que es, lo complicado que es, y sobre todo que el darle difusión a estos ejercicios es descalificado por una gran mayoría, ¿no? sí requiere de tratamientos ya muy especializados el hecho de hacer prácticas para reducir o evitar la violencia en el reino animal. En este caso, los animales domésticos, ¿no? Aves que curiosamente hay que tenemos que clasificarlas para entender por qué están en cautiverio. O son ornamentales o son cantadoras, canoras, ¿sí? Entonces, tienes un cenzontle guardado ahí en una jaula que te alegre el día, entre comillas, ¿no? No sabe lo que te está diciendo, pero él le está cantando.
Sí.
Tenemos, de acuerdo a la clasificación, en el reino canino tenemos animales de trabajo, tenemos animales de guardia y protección, tenemos animales de acompañamiento, tenemos animales hasta, les llaman, en los animales de acompañamiento tenemos las mascotas pequeñas, que se les denomina hasta falderos, ¿no? Que son especies y variedades, razas, que han venido reproduciéndose con fines lucrativos, costosos, por cierto. Que hay un momento en que, aun cuando te haya costado una gran cantidad de dinero, algunos miles de pesos, hay un momento en que te enfada, ¿no? Y lo abandonas.
Sí.
Y bueno, pues ahí no los encontramos por las calles y empezamos a ver ese cruzamiento de...
Que genera otros problemas.
Que genera, ¿no?, otros problemas. Y el abandono expuesto a la vía pública, pues ya lo conocemos, ¿no? Tenemos un problema de salud pública en la cabecera municipal.
Sí.
Aquí la cuestión es no buscar culpables, sino soluciones. Y puedo irme hasta la Semarnat o la Semadet.
Voy a diferir, me voy a permitir diferir, porque si no se trata de buscar culpables, pero esa es otra parte de la cultura del jalisciense, ¿no? Es que llamamos no poner dedo, ¿no? Y por una, otros aspectos históricos, como pues no tengo que hacer aquí una revisión de todo lo que hemos vivido, pero nada más voy a mencionar pues la cristiada, ¿no? Y otras cosas. Entonces el temor está ahí y entonces preferimos no denunciar. No, esta cultura se empieza a filtrar en muchos sentidos, ¿no? Ahora con el narcotráfico, igual me estoy yendo por otra parte, pero preferimos no denunciar porque tenemos un riesgo ahí, ¿no? Muy fuerte. Entonces, no se trata de culpar, pero sí creo que hay que nombrar quiénes, ¿no? Y quiénes no están haciendo lo que deben hacer, porque hay que trabajar en paralelo, yo pienso, ¿no? Denuncia y trabaja en lo que puedes mejorar respecto a lo que no se está haciendo en beneficio de los animales. Pero la omisión también es violencia. Entonces hay que ponerle nombre a las instituciones o a las personas, ¿no? Para mostrar, ¿no? Para evidenciar que ahí está sucediendo algo. No con el objetivo punitivo, ¿no? Que bueno, también habría que preguntarnos si una multa a lo mejor no podría favorecer el hecho de que no dejen a sus mascotas en la calle, de que no las tengan en una azotea bajo el sol. Entonces, yo considero y que sí hay que nombrar, ¿no? Sí hay que hacerlo evidente y hay que trabajar en paralelo en poder reparar todas esas dificultades. Esa es mi postura.
Sí, tenemos organizaciones de corte, bueno, no son organizaciones, son instituciones federales, estatales y municipales en todo el país que se han creado para desarrollar, entre comillas, incrementar, mejorar las condiciones del ámbito agropecuario, en el cual se incluye también la cuestión del maltrato animal. Sí. Tiene sus divisiones, pero son fáciles de identificar y de entender. Tenemos el caso de la zootecnia, pues, aplicada a la producción ganadera. Tenemos el caso de, en este caso, el apoyo al acompañamiento de los ganaderos a través de la especie canina. Sí. Y bueno, ahí ya entran los domésticos y ellos también tienen una normatividad, hay normas nacionales que operan para la defensa de estas razas, de estas especies, perdón. Aquí hay un problema. ¿qué tipo de aportaciones se hacen para llevar a cabo estos modelos de protección o de erradicación de la violencia? Porque hay dependencias públicas que solamente se dedican, ahora sí, con carácter punitivo, a seguir tu mal comportamiento o tus malas prácticas. Pero ellas tienen un presupuesto que les permite mantenerse ahí, y mi pregunta es, ¿de ese presupuesto cuánto aplican para que nosotros no lo hagamos?
Así es.
¿Sí? Porque ahí es donde entramos en conflicto. Pues ellos vienen, SEMADET, por ejemplo, viene y me sanciona a través del área que corresponde. O SEMARNAT, o SAGARP. Y existen reglamentos, kilos de hojas, ¿no? Impresas. Ahora, acá en este, insertas en los sistemas informáticos también millones de datos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo se da esa coordinación? No, no te la estoy haciendo a ti la pregunta, sino que yo me la pregunto.
Es retórica.
Y además yo los cuestiono, ¿no? Yo los cuestiono. ¿Cómo me apoyas para que yo pueda resolver ese problema? Porque yo convoco a la sociedad. Sí, yo convoco a la sociedad a que esas malas prácticas no se lleven a cabo. Y hace rato que hablábamos de la libertad de los animales, el hecho de no volverte a hacer cargo de él, ¿ya es dejarlo en libertad o es abandonarlo, ¿no? Y la pregunta es, de todos esos animales que no tienen dueño, que andan pululando entre aves, no, aves no, las vamos a descartar, pero en este caso, no porque no sean importantes, habrá otro momento, pero entre felinos y caninos, ¿qué hacemos con ellos, no? Pero si quieres, abordamos otra vez el tema, nada más que me estoy tragando todos los datos yo.
Adelante.
Después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Te decía que estoy abusando de la palabra.
Adelante.
No, tenemos por ahí algunos puntos a...
Pues, ¿quiere usted, no sé, que puntualice algún aspecto?
Sí, me gustaría, pues, ver si, ¿qué hacemos con esos animales? ¿Cuál es, desde el punto de vista, es que hay aspectos legales, éticamente qué, y moralmente qué? Sobre los animales, a juicio personal, abandonados.
Bueno, la legislación de Jalisco señala que debería involucrarse una serie de secretarías, ¿no? La Secretaría de Educación, por ejemplo, a nivel Jalisco, la Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? En acompañamiento con la sociedad, ¿no? Entonces, lo que yo señalaba era que lo primero que se debe generar es conciencia, ¿no? Y para eso, pues, hay que implementar una serie de programas en colaboración con la comunidad en general, ¿no? Entre ellas la Universidad de Guadalajara, que también podría realizar algunos aportes, supongo.
¿Debe de?
Debería, ¿no?
Debe.
Debería. Debe. Vamos a ver. Entonces, ese sería para mí el primer paso, y trabajar en paralelo con otras campañas, como las campañas de esterilización, tan necesarias, ¿no?
Porque si usted... Hay una... Bueno, disculpa que interfiera, pero para enriquecer esto, darle más. La Secretaría de Salud, en este caso la Jurisdicción Sanitaria, tiene un departamento que se llama Zoonosis, y ellos tienen una campaña permanente y ahora móvil de masculaciones en las zonas que lo requieran dentro de lo que es el municipio.
Déjeme ahí como señalar algunos aspectos. Yo tengo 6 años en Colotlán, Jalisco. No siempre fue permanente esta campaña, ¿no? Y no todos los participantes de la campaña eran médicos especialistas. Entonces, lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque yo levantaba animales y los llevaba a hacer la cirugía pertinente. Entonces, muchas veces la cirugía no tenía éxito requerido. Entonces, les dejan parte del aparato reproductor. Entonces, bueno, hay una serie de necesidades en la zona y una de ellas es contar con especialistas para poder trabajar en estas campañas de esterilización. Y en cuanto a la formación y la concientización, creo que tenemos más personal, ¿no? Y la comunidad yo creo que participaría con gusto. Entonces, considero que debería a la par trabajarse en estas campañas de esterilización y de concientización. Ahora, ¿qué se hace con los animales que ya están esterilizados ahí, ¿no? Y los que no están esterilizados. Tengo entendido, ¿no?, que hay distintas agrupaciones o que hubo distintas agrupaciones que recogían estos animales. Ciertamente tampoco estas agrupaciones, al menos en el 2012, no contaban, ¿no?, con las condiciones para tener, pues tener estos animales.
Para copiarlos.
¿Sí? Para copiarlos, sí, porque pues lo que hacían era pues hacinarlos realmente, ¿no? No se llevaba un protocolo de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, insisto que el primer paso sería trabajar en la concientización, ¿no?, en la formación también de personas que pudieran colaborar y que la comunidad, yo percibo que tiene interés en participar.
Sí, uh-huh. Es una situación a la que se enfrentan las dependencias públicas, uh-huh. En este caso el municipio. Estoy enterado, pues, porque uh-huh. si lo estoy observando con frecuencia, pues uh-huh. estoy al tanto, ¿no? Y nosotros recibimos llamadas y llamadas y llamadas de gente que se queja porque el animal del vecino defecó en su banqueta, porque pasó otro animal y orina a la puerta de la cochera, 1, 2, 3, 5, 10 veces diferentes animales. Ellos uh-huh. están haciendo su ejercicio de ¿cómo se le llama? Están definiendo sus contextos, ¿no? Su uh-huh. espacio. Y bueno, pues ya los persiguen, los golpean, etcétera, y luego ya viene el propietario, entre comillas, y se queja, pues si era tuyo, porque anda afuera, ¿no? Ajá. Ahí entramos en una discusión así un tanto bizantina, pero que yo creo que la Ajá. tenemos que erradicar y dejarla sometida a más que a cánones, a normas Ajá. bien establecidas, ¿no? Ajá. Mira, conozco la trayectoria de la señora, de la maestra Clementina Sánchez de León. Conozco la trayectoria de la jovencita Robles Hernández, Anabel, y ahora conozco a unas jovencitas que se denominan el Ejército Peludo. Okay. ¿Sí? Y que están publicando frecuentemente uh-huh. cómo ellos encuentran cachorros y los bañan y los asean y los desparasitan y los vacunan, uh-huh. los emasculan y los ponen para efectos de adopción. Uh-huh. Hay ¿cómo se llama ese racismo?
¿Especismo o qué?
No. Pues sí, pues uh-huh. es una actitud así, un tanto, haciendo una analogía con el racismo, ¿no? Okay. Pues es que no tiene raza, no tiene clase. Uh-huh. Entonces nadie lo quiere porque es un animal mestizo, tiene N colores, tiene N formas uh-huh. Anatómicas, y pues no nadie lo adopta. Uh-huh. Sí. Hablando de este ejercicio de adopción, hacemos analogía con las plantas, por ejemplo. Yo te uh-huh. regalo un árbol si lo adoptas, si uh-huh. sigues la norma establecida. Uh-huh. No, sí. Pues entonces no quiero el árbol.
Claro.
Sí, entonces, uh-huh. ¿por qué hablas de protocolos?
Sí, hay una serie de protocolos. En Guadalajara también hay un conjunto de asociaciones, ¿no?, que por cierto casi todos los domingos en Avenida Chapultepec, ¿no?, están ahí los compañeros con sus distintas agrupaciones y llevan animales esterilizados, vacunados, etcétera, para ponerlos en un proceso de adopción. Y el protocolo es el siguiente, ¿no?, el que se lleva en Guadalajara y que yo he tratado de instaurar por acá con muy poco éxito porque es percibido como exigente y absurdo, ¿no? Se establece un convenio legal, ¿no?, donde se les pide que pues lo alimenten, no lo traspasen, lo vacunen, lo aseen, no estén azoteas, no estén patios todo el tiempo. Claro que va a haber ciertas zonas donde los animales tienen que hacer sus necesidades, ¿no?, pero que lo conviertan en un miembro de la familia. Además, se lleva un seguimiento, entonces los adoptantes tienen que enviarte fotos. Cuando uno entrega al perro o al gato, ¿sí?, va al domicilio para cerciorarse de que el contexto sea el adecuado, que de verdad tengan el espacio para el animal, que tengan la economía para poder, ¿no?, protegerlo. Entonces, esto parece pues algo absurdo para la mayoría de las personas porque no se ha generado esta cultura. Este es uno de los protocolos que más se sigue en Guadalajara y que yo insisto lo he traído un poco acá, pero sin mucho éxito, ¿no? Sí. Aún así se ha logrado en algunos casos.
Sí hay avances, ¿eh? La difusión ha tenido resultados y sí. El hecho de que abras la red en un Facebook, por ejemplo, y veas que se ponen perritos en adopción, que alguien denuncia un abandono de una manadita, de unas crías que fueron dejadas en el bordo del río, en las calles fulana, ya es un avance, ya estamos andando, ¿sí?
Sí.
Hace rato hablabas de la cuestión educativa. Y de la cuestión de salud, sí hay información, no conozco el nombre de las materias de los libros, de las materias que actualmente se llevan en educación básica, pero puedo recurrir a mi memoria, que ya es un tanto arcaica, ¿no? De las materias de ciencias naturales, donde sí se nos hablaba de la convivencia con los animales, ¿sí? Y el trato que debían de recibir, igual que con la naturaleza vegetal. ¿Sí? La cuestión es que allá es un discurso al interior de la vivienda y cuando llegas a tu casa, pues el primer pagano por llegar tarde o llegar temprano o porque esté echado en la zona más cómoda de la vivienda donde está más fresco es levantado a patadas, ¿no? El
por
perro,
ejemplo.
O a gritos, o amenazas. Que cuando lo amenazas el perro se corre porque ya sabe que sí le vas a pegar, pero cuando sale de la calle, ese perro cuando ve pasar otro agente extraño reacciona contra él porque sabe que ese agente extraño lo puede golpear.
Sí.
¿Sí? Entonces al rato te están hablando, te están denunciando perros bravos, ¿no? Violentos.
Sí.
Que ese es un gran tema también, por ahí, por la cultura mexicoamericana que se desarrolló mucho. Bueno, viene desde África, ¿eh? Ya estoy informado, del combate entre perros.
Ese es otro problema acá en la región, ¿no? Las peleas de perros. Y yo decía que se tendría que trabajar en paralelo respecto a la concientización y a las campañas de esterilización, pero también tendríamos que contar con un apoyo, ¿no?, de legal, porque muchas veces uno recurre, ¿no?, a las autoridades del municipio, de la región en la que se encuentre, y tampoco estas autoridades están formadas. Entonces no atienden el llamado, ¿no? Les parece también absurdo, etcétera, ¿no? Yo decía que el origen es la pobreza, de la violencia en general. Entonces, si tenemos violencia, ¿no?, entre humanos y más ahorita, ¿no?, en este sistema que tenemos, pues es mucho más no sé, esperado que se pueda tener en otra especie que la consideramos inferior, ¿no? Y ahí me voy a saltar a otro tema, si me lo permite, ¿no?
Claro.
Es que, bueno, el animal es considerado una especie inferior a la humana. Entonces, desde esta concepción, pues la violencia tiene una justificación, ¿no? Algunas veces, entre corrillos, usted y yo platicábamos sobre si los animales, ¿no?, tenían cognición o no tenían cognición.
No, inteligencia.
Inteligencia. Y yo, mi argumento es que la tienen, ¿no? Hay quienes dicen lo contrario y hay quienes pueden tener posiciones intermedias, ¿no?
Sí.
Entonces, desde esta concepción de que el animal no es inteligente, pues vamos a permitir una serie de abusos hacia él. Eso es lo peligroso, ¿no? De no poder identificar inteligencia en otras especies. Y esto también tiene un fundamento religioso, ¿no? Y pues ahí ahorita me van a colgar como las en
no,
un esquite,
no,
pero pues ni modo, corro el riesgo.
Sí, no, yo también. No. A ver, vamos dedicándole un momentito a este tema, okay. Es importante. Y es importante para la gente que nos escucha y que posteriormente, porque este programa, así como lo ves, Maderas de Hojarasca, en el transcurso de la semana tiene varias réplicas y lo comparte, ¿no?
Qué bueno.
conocimiento, inteligencia. De antemano, los seres vivos, en este caso el reino animal, debemos entender que existe por la simple razón que son parte del universo que completa una biótica. Y son diferentes hábitats que, por la naturaleza misma de los seres vivos y su movilidad para efectos de subsistencia, pues nos vamos encontrando con ellos, y a veces nos encontramos y en la defensa de los espacios, pues luchamos. Pero ya que hablas de una especie superior, en este caso los seres humanos, y tenemos una capacidad de transformación del medio, lo único que, bueno, mi sugerencia es que no afectemos al medio, que lo respetemos porque es parte y es una probabilidad de seguir existiendo de parte nuestra, de la raza humana.
Pero somos depredadores.
Depredadores. Por naturaleza, yo siento también que la humanidad, en términos de seres vivos, se va a acabar, pero el universo sigue. Y posiblemente sigan sobreviviendo los animales.
Que los son no los, inteligentes.
Los no inteligentes. Después de este corte, abundamos en el tema porque hay que tocar ese punto de la pelea de perros y de gallos y demás.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Sí, es el que, voy específicamente sobre la pelea de perros.
Okay.
Sí. Mira, todos los animales, bueno, cualquier veterinario lo puede decir, o posiblemente nuestros compañeros psicólogos, digo compañeros como profesionistas, sí, no porque estemos en un mismo contexto. Ellos manejan, hay una rama de la psicología que se llama etología, pero aparte en la zootecnia también se aplica. Las actividades animales para efectos de sobrevivencia, reproducción y subsistencia. ¿Sí?
Okay.
Y cada una de estas razas tiene una función zootécnica. Sirven para algo en su reino animal. Y en el caso de las razas de perros hay una clasificación que les denominan molosos por el volumen de los perros. Son animales que llegan a pesar hasta 80 kilos.
Wow.
Tenemos el caso de un perro que se llama presa canario, que es español, por eso es presa canario, por el lugar de las Canarias, de donde viene. En Estados Unidos, Norteamérica, pues llegaron los colonos, se enfrentaron con la población animal nativa, y con los osos y demás, y de pronto aparecieron los bulldog americanos. Ellos, en busca de esa protección del invasor hacia el animal nativo, empezaron a desarrollar ese comportamiento de los perros, y crearon los pits, los pequeños perros bravos. Pero que esos pits, en términos humanos, eran más humanos y más cariñosos que los humanos mismos, ¿no? El American Pit, el Bull Terrier, que el concepto terrier es de tierra y es para efecto de perseguir presas terrestres o de pequeños escaños donde ellos se ocultan, ¿no? Específicamente el zorro, la liebre, la ardilla, etcétera, ¿no? Ahí tenemos al schnauzer, por ejemplo. Y bueno, esto, las malas prácticas en el manejo de los animales hacen que los enfrenten. Tú manejas, hablabas del
las peleas,
las peleas, pero el condicionamiento, ¿no? Clásico y operante.
Bueno, yo voy siempre más atrás, digo, ¿no? O sea, las necesidades contextuales hicieron que el humano modificara genéticamente una serie de especies, ¿no? Y desde ahí habría que considerar la creencia de superioridad del humano para manipular a otras especies, ¿no? Y hacer con ellas lo que le venga en gana, con la justificación de que tienen una función, pero es una función en servicio del humano, ¿no? Habría que determinar cuáles eran las funciones en servicio de sí, de la propia especie, no del humano.
No del humano,
¿no? Entonces, ahora comentábamos en el corte, ¿no?, que estas manipulaciones para desarrollar, digamos, ciertas conductas de defensa en los animales no es vista, ¿no?, o no se ha realizado, o no hay documentación, ¿no?, respecto a que se haya realizado en los canes. Entonces, si los canes pelean, pues es por una serie de condicionamientos, es una serie de manipulaciones conductuales del perro, otra vez en función y en beneficio del humano. Entonces, aunque pues en el mundo, ¿no?, en la vida diaria podemos identificar o nombrar perros de pelea, esos perros no existen.
No existen.
Son la consecuencia de un mal manejo del humano. Sin embargo, pues sí sabemos que hay peleas clandestinas en, no solo en México, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, vuelvo a las responsabilidades de la especie inteligente que somos nosotros, ¿no? O sea, la manipulación genética conductual y de cualquier otro tipo ha sido desarrollada por nosotros en beneficio de nosotros, no del animal, ¿no? Y vuelvo al tema entonces de que quiero tocar, ¿no?, de qué tan inteligente es el animal y qué tan inteligente es el humano, ¿no? Todas las violencias generadas hacia los animales es provocada por nuestra cuenta, ¿no? Y si los ciertamente, ¿no?, todos los animales, como todos los humanos, tenemos mecanismos para defendernos, pero no está en la genética del perro ser violento ni atacar a otro animal. Bueno, quizá, bueno, ahí tendríamos que hacer algunas puntualizaciones, ¿no?, porque podremos tener aquí el debate de, bueno, pero mi perro defiende mi espacio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, ahí sí hay algunos asuntos de índole biológica, ¿no?, pero también lo hace el humano. Entonces, me remito nuevamente al tema de la inteligencia, ¿no? El creernos superiores nos ha permitido que nosotros manipulemos en distintos niveles a las otras especies, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién es más inteligente o quién es más humano, ¿no?, la especie humana o las otras
o especies, las otras especies, ¿no?, animales? Sí, bueno, es un tema que queda, pues, no queda en el aire, hay sustento en las especies en su contexto, ¿sí? Aquí en este caso el tema original, pues, obedece a las malas prácticas sobre la posesión de animales que hemos sometido, que hemos domesticado. Y la falta de atención y los abusos que hay sobre su existencia, ¿no? Sobre su existencia. Hay animales que el hecho de estarlos entrenando para que se enfrenten a otros animales, a otros perros específicamente, pues es estarlos induciendo a que castiguen, ¿no? Y a mí me ha tocado tratar con animales como, por ejemplo, con el American Pitbull Terrier, que ya es una mezcla así de perros que incluso su anatomía, al verla con el último corte que le hacen de las orejas, pues ya es una imposición.
Otro asunto tremendo, la mutilación, ¿no?
La mutilación, sí.
No.
Esto, bueno, pues los europeos por ahí nos heredaron a través de películas hechas por Hollywood, la mutilación a los Doberman, que es el momento en que le dan el toque de belleza a esta raza, ¿no? O al gran danés, al dogo alemán, al bulldog mismo, al boxer, a los schnauzer, hay que cortarles el rabo, hay que alinear las orejas para que tengan esa imagen.
Por estética.
Por estética, entre comillas, ¿quién define qué es estético, no?
Exacto.
¿No? Porque ahora ya hay prohibiciones en la Unión Americana, uno para la posesión de ciertas razas que se han considerado peligrosas. No son peligrosas. Las hemos estimulado de tal manera que cuando otro ser humano al que no le temen hace acto de presencia, pues lo embisten, ¿no? Lo atacan. Recuerdo, sí. Voy a hacer una analogía rápida. Sí. Tenemos nosotros una variedad de plantas, alocáceas, entre ellas se les conoce como... Ay, es muy bien el nombre, pero dice, son venenosas. Uh-huh. No las tenga aquí, son venenosas. Entonces yo pregunto, ¿ya te persiguió la planta, no?
Son venenosas.
Te anda queriendo envenenar, ¿no? Pues eso es, te irrita las manos porque vas y le fracturas las hojas, ¿no? Los tallos y se te llena de savia de la que él genera.
Que la manipulas, ¿no?
Así es. General. Igual en este caso no son razas peligrosas, se han condicionado, que traen como resultado, pues, por las agresiones mismas de los seres humanos, se convierten en, son reactivas. A la presencia de los humanos, entonces te ven venir, pues te atacan. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? Pues un ataque,
¿no? Que hemos sido unos invasores también, ¿no? De las zonas donde se desarrollan, ¿no? Entonces vuelvo a responsabilizar, sí, a la especie humana, no al animal, ¿no? Me voy a remitir a un texto de 1981 de Vygotsky, para quienes, no sé si es del 81, pero es por los 80s, ¿no? Que se llama Pensamiento y Lenguaje, ¿no? Es un texto muy, muy viejito, ¿no? Pero todavía algunas escuelas en psicología lo seguimos, sobre todo para las áreas de neurociencias o neuropsicología, cuando explicamos el desarrollo, ¿no?, del pensamiento. Y Vygotsky dice, ¿no?, que antes de los 2 años, ¿sí?, el pensamiento y el lenguaje están separados, vienen por 2 rutas distintas. Y que si nosotros hacemos, no lo dice así, ¿no?, pero uno puede extraerlo, ¿no? Si hacemos una analogía de la conducta del niño previo a los 2 años con la de otro animal, en este caso que estamos hablando de los canes, es muy similar, ¿sí? ¿Tienen inteligencia? Sí. Es una inteligencia intuitiva, es una inteligencia sensoriomotriz, es una inteligencia de reflejos, es una inteligencia de asociaciones, que la tienen los primates superiores, los delfines ni se diga, ¿no? Pero también algunos canes, incluso los cerdos, que son sacrificados de maneras tan violentas, ¿no? En la mayoría de los rastros de Jalisco, y no sé si de México.
Sí, entonces hay una, bueno.
Habría que considerar, ¿no?, si hablamos, pues, de, vuelvo, ¿no?, a la inteligencia. Claro que las especies tienen inteligencia y son tan similares a nosotros antes de los 2 años. Después, cuando el lenguaje llega, se dice que nosotros evolucionamos de tal manera que ya no hay especie que nos alcance. Yo tengo mis dudas, siempre les digo, cuando veo actos de violencia tremendos como los que vivimos ahora, por ejemplo, ahorita en las carreteras de la zona, ¿no? Entonces, bueno, es mi tema y por eso vuelvo a él,
sí,
constantemente,
claro. No,
y pues habría que considerar, ¿no?, si ser inteligente es leer o escribir. Bueno, pues hay mucha gente que lee y escribe y no necesariamente es inteligente, ¿verdad? No sé, me han contado.
Bien, la situación es que, bueno, la situación que se vive, pues, ¿no? Ahorita estamos, vamos a tener que salir del programa, pero yo lo dejo abierto porque tenemos que traer elementos, requiere de mucha precisión, pues, sobre todo por el enfoque, ¿no?, de la inteligencia animal y otra, de la actitud de los humanos hacia los animales, donde se descalifica la forma de convivencia con los animales, porque los sometes, ¿no? Y a eso se le denomina y es violencia. Así es. Pero entramos luego en la búsqueda de ese concepto de libertad, que después se traduce en este caso en abandono, ¿no? Y aquí es donde tenemos que puntualizar, porque sí tenemos que obligar a que las dependencias obligadas, que para esos fines fueron creadas, atiendan la problemática del abandono animal y de la violencia a los animales domésticos.
Así es.
Y aquí hay un detalle que tocaste que también vamos a hacerlo parte de, y tenemos que involucrar otro tipo de agentes públicos, que es la matanza para consumo humano. Hablas de que Jalisco es... Hablas con toda la certeza, o sea, estoy de acuerdo.
Un pueblo ganadero.
Sí, no. Pero además la forma que nos dice el derecho animal de cómo debe de llevársele a cabo ese tipo de sacrificio, ¿no?
Exacto.
Se agradece, concluimos, nos excedimos un minuto, a ver si no nos lo cobran. Gracias, Wendy.
Un placer,
un señor. Placer, y está abierto el espacio, más. Continuamos.
Ok.
Con tiempo.
Va.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.